Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
Señoras y señores, amigos y amigas, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla en directo Javier Bautista, sean bienvenidos a este espacio de hoy del 17 de mayo. Estamos en mitad de la semana y estamos aquí puntuales a la cita para llevarte allí a donde te encuentres la última hora del deporte malagueño. Con mucho fútbol por delante, porque el Málaga va a terminar ya la temporada, le quedan dos partidos y le queda el todo o nada. Es una utopía, es el milagro de los milagros, es un triple salto mortal con tirabuzones, porque evidentemente lo tiene muy complicado. Tiene que ganar los dos partidos, superar en el gol a veras personal y particular con el Sporting, que el Sporting pierda todo. Bueno, a todo esto el club sabe que puede pasar o no puede pasar. Básicamente el 99,9% de las posibilidades dan al Málaga como descendido y desde el club se está trabajando. ¿En qué se está trabajando ahora? En elegir el perfil del director deportivo. El director deportivo es una pieza básica para cualquier club, para cualquier proyecto, porque es el que tiene que elegir los jugadores y sobre todo el entrenador. El Málaga ha hecho bien las cosas en los despachos, el Málaga ha hecho bien las cosas en el tema económico, en los despachos. El club ha ido bien en lo económico, pero ha ido muy mal en lo deportivo. Una cosa siempre tiene que ir en un club de fútbol de la mano con la otra, y aquí se ha fallado. Por lo tanto, no pueden fallar en la elección del director deportivo. Como les comentó ayer en exclusiva COPE Málaga, el elegido por ahora en la pole está Javier Recio, el madrileño de 50 años que ya se ha reunido con él. Hemos sabido más cosas y la última hora es que Recio no quiere a Pellicer y vendría con un nuevo técnico. Ahora vamos con todo ello. Hay titulares con los amigos de Tesesa, porque en Tesesa puedes encontrar ventanas, puertas, parqué, en fin, todo lo que quieras para tu casa y remodelarla de la mejor manera posible. Pues con Tesesa y de la mano de Enrique Ortiz Urreta, vamos con los titulares del día.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
¡Ah, que sí, señor Urreta! Muy buenas.
¿Qué tal, Javier Bautista?
Hay que acordarse siempre de las madres.
Siempre. Lo digo. Las grandes olvidadas del mundo de la radio. Siempre el nombre y primer apellido.
No, Enrique, del mundo del artisteo, del mundo del espectáculo, siempre hablamos del primer nombre y del primer apellido.
Sí.
Siempre olvidamos lo bonito que es Urreta, hombre. Un saludo a la madre de Enrique.
Ahí estamos.
Bueno, titulares, la noticia del día. Javier Recio sigue siendo el candidato número uno para ser el director deportivo, que además va a llegar con un entrenador.
Sí, y como venimos contando, el director general Quique Pérez ya se ha entrevistado con él, con Javier Recio, y es la opción que más le agrada para ocupar ese cargo de director deportivo y así construir la plantilla de la próxima temporada. Javier Recio fue director deportivo del Mallorca, ese Mallorca que asciende de Segunda B a Primera División. Tras salir del conjunto balear en 2020, fue director deportivo del Bolívar, del equipo boliviano. Además, como última hora, Javier Recio sí traería entrenador nuevo para el próximo proyecto, sea en segundo o sea en primera ref. Quique Pérez, el director general, dijo en COPE todo lo contrario. Escuchen.
¿Va a seguir siendo Pellicer el entrenador del Málaga en primera ref o en segunda?
Sí.
Vale, ¿el director deportivo que vaya a llegar lo tenéis ya cerrado?
No.
¿Ese director deportivo asumiría a Pellicer en segunda o en primera ref?
Sí.
Ojo a esas declaraciones, porque es todo lo contrario de lo que se ha planteado en esas reuniones. Loren, que apuntaba Radio Marca, iría sin entrenador. Ahora hablaremos de todo ello, porque el Málaga ha vuelto a los entrenamientos para preparar el partido frente al Alavés sin Ramón, pero con pocas novedades.
Sí, porque Pellicer, salvo, como bien dice Ramón, ha podido contar con toda su plantilla. El equipo malaguista sabe que lo tiene muy difícil, pero la plantilla, oye, se agarra a sus complicadas opciones y tienen como objetivo al menos acabar de la mejor manera posible la temporada. Las cuentas son claras, hay que ganarlo todo, los dos partidos que quedan, y que el Sporting de Gijón pues haga lo contrario, que pierda esos dos partidos que quedan ahora mismo de Liga. Una utopía que, eso sí, mientras haya posibilidades, Pellicer la defiende.
La vida, como en el fútbol, puede pasar cualquier cosa. Y la fe es lo último que se puede perder. Yo no, gente que no tiene fe, no quiero confiar. Entonces está claro que es muy complicado. Todo es así, pero hay un mínimo. 0,01 será, pues nada, intentar sobre todo pues aferrarnos a ello, pero de responsabilidad, no de ilusión, porque hay que tener los pies en el suelo.
Eso es lo que apuntaba Sergio Pellicer. el entrenador del Málaga, ¿eh? Ojo, ¿eh? Lo que dice Pellicer, con ese 0,001 de posibilidades. Y la plantilla malaguista se autoinculpa de este fracaso. La plantilla también está en el ojo del huracán, ¿eh?
No, hombre, y es que la afición del Málaga dictó sentencia el sábado, señaló a algunos de los culpables de la lamentable temporada. El administrador judicial y Manolo Gaspar fueron los más señalados durante ese último partido. También algunos de los jugadores, por supuesto. Uno de los capitanes de la plantilla, es decir, Alberto Escassi, pues reconoce lo que hay, que es que los jugadores son los principales culpables.
Los principales responsables de la situación somos los jugadores, pero igual antes no hemos sabido dar con la tecla, pero donde voy es que no estamos tirando la toalla. Los jugadores, como yo vengo diciéndolo hace tiempo, el día a día estamos entrenando súper bien. Los jugadores se dejan la vida cada partido y cada entrenamiento, pero los resultados no se nos estaban dando bien, cosa que ahora en este tramo final pues sí se están dando.
Bueno, eso es lo que dice Alberto Escassi. Y ojo a la noticia, ¿eh? No va a estar solo el Málaga en Vitoria, 100 malaguistas se van a recorrer España entera.
100 valientes, que en colaboración con Vázquez Olmedo, la peña malaguista Benamiel y la peña malaguista Superbasti llenarán dos autobuses, como dices, para viajar a Vitoria, para viajar a Álava. Unos 100 malaguistas estarán en Mendizorroza este sábado viendo la penúltima jornada.
Y vamos con más cosas, porque vamos a hablar luego con el capitán del filial. Vamos a hablar con Bilal, el jugador marroquí, el internacional marroquí, porque el Palo juega en casa. Tiene el factor resultado a su favor, porque si empata el partido contra el filial del Málaga, subiría. ¿Y cómo están las cosas para ese final por el ascenso?
Pues ambos equipos ya se entrenan de cara a ese partido, el partido que se va a jugar, por cierto, el domingo a las 12 del mediodía en el Palo, en San Ignacio. El resultado fue de 0-0 de la ida, por lo tanto deja la eliminatoria muy abierta para este partido de vuelta. De momento, en los tres partidos que han jugado esta temporada, el Atlético Malagueño y el Palo siempre han quedado en empate. Si de nuevo empataran, como bien explicaba, sería el Palo el que pasaría a la final por el ascenso a segunda ref. La entrada para el público en general son de 15 euros.
Exacto, dices bien, 15 euros, entrada general, para presenciar el partido del domingo en el San Ignacio. Vamos a cambiar de balón, hablamos de baloncesto, porque el Unicaja de Málaga ya pasa de la BCL, de amortiguar ese palo de las dos derrotas. Son tres consecutivas, la de la Liga ante el Madrid y esas dos de la BCL, y ya piensa en encarar este final de la ACB.
Sí, el equipo al completo volverá esta tarde al trabajo, lo harán el Martín Carpena, y una vez superada pues esa primera jornada de regreso, los Dibón Navarro, ya en horario habitual por la mañana, entrenarán jueves, viernes y sábado para preparar a la perfección ese partido clave ante el Lenovo Tenerife, que decidirá el orden de ambos conjuntos de cara a saber quién de los dos tendrá a favor el factor cancha. Sobre esos partidos ha hablado también Ivón Navarro.
Evidentemente no es un buen fin de semana para nosotros a nivel anímico, y yo creo que tenemos que limpiar la cabeza. Tenemos claro que este no era un partido que habíamos preparado para ganarlo específicamente, porque vamos a jugar contra ellos cuatro veces más, dos o cuatro, tres o cuatro veces más, ¿no? El playoff, de hecho, es, yo diría, el mejor de cuatro, y empieza el domingo que viene. Yo creo que nos hemos llevado una buena información, ellos también, sobre lo que nos podemos encontrar. Vamos a ver si vamos con las baterías cargadas para este sprint final, que, bueno, tenemos mucha ilusión en acabar bien.
Pues hay ilusión también en la Unicaja de Málaga, obviamente. Está en el ojo ahora mismo informativo Alberto Díaz, por aquello de la renovación, y también porque va a ser el que vaya a dar nombre a un pabellón de baloncesto en Alhaurín de la Torre.
Sí, es que el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, de todos los grupos representantes, la propuesta realizada por el alcalde, por Joaquín Villanova, para que el futuro pabellón polideportivo cubierto, que por cierto se va a construir en esa zona entre las urbanizaciones Santa Clara y Retamar, a la altura de la rotonda de Vega Verde, ese pabellón lleve el nombre del joven jugador de baloncesto, del pelirrojo, del vecino del municipio, Alberto Díaz Ortiz.
Exacto, dices bien. Bueno, y vamos a cambiar de balón, hablamos ahora de balonmano, pero balonmano masculino, porque Chispi, el entrenador, sigue en el Conserva San Sur Artequera, y el Tron Málaga acaba de fichar a un internacional malagueño.
Sí, por ese orden, el Conserva San Sur confirmó a Chispi como técnico para el próximo año en Antequera. Buen fichaje, por cierto, del Trops para el próximo año. Este es el del pivote internacional Javi García, que procede del Ángel Ximénez, de la máxima categoría del conjunto cordobés, y se suma ahora a un nuevo refuerzo para ese extremo izquierdo del conjunto del Trops. Manu Díaz, que regresa a su ciudad natal después de 8 temporadas fuera de Málaga, explica de esa experiencia que tiene ya en Asobal. Eso sí, también muestra la felicidad que tenía ante este fichaje. ¿Está feliz de volver a casa?
Bueno, la verdad que muy contento de volver a casa, de fichar en Málaga. Y ahora también, después de tantos intentos, pues bueno, al final llegó el momento y la verdad que súper contento. El proyecto es muy ambicioso y bueno, ojalá podamos llevar a Málaga a la máxima categoría, ¿no? Es una motivación tremenda y con muchísimas ganas, por supuesto.
Bueno, y del balonmano masculino vamos al femenino, porque acaba de comunicar el Costa del Sol Málaga, que está jugándose, ese entrar en la final de la Liga Iberdrola, Guerreras Iberdrola, lo digo bien, Isa Medeiros.
La jugadora, la brasileña, de Sao Paulo, sí, efectivamente, sí. Junto a Roca, es la extranjera más longeva del vestuario. Con la camiseta del equipo malagueño jugó más de 150 partidos y anotó más de 500 goles. Y como dice, renueva, seguirá celebrando de blanco y negro. Además de sumar un palmarés sobresaliente, habiendo sido nombrada en una ocasión mejor extremo derecho de la Liga Guerreras Iberdrolas. Isa Medeiros continuará en el equipo malagueño. Ella, desde luego, que está muy contenta de hacerlo.
La verdad es que yo no esperaba quedarme tanto tiempo. Pero bueno, la niña de Brasil no esperaba salir de Brasil y quedar así tanto tiempo en el mismo equipo, pero es verdad que estoy muy contenta aquí, muy cómoda y con las chicas, con todos los entrenadores, estoy muy contenta.
Bueno, pues está contenta y satisfecha Isa Medeiros. Nos alegramos de la renovación casi absoluta de la columna vertebral del Costa del Sol Málaga, que está, como digo, peleando en ese partido del sábado que va a jugar frente al Rocas a Gran Canaria. Si lo gana ya, ascendería a la final del playoff por el título de esta Liga Guerreras Iberdrola de balonmano femenino. Hay muchos otros temas de interés. No se pierdan. Luego vamos a llamar en directo a Tete, al entrenador del Viso Querum Antequera. ¿Habrá biscoto? ¿Habrá acuerdo? Cuidado con ese último partido de jornada que tienen los rivales por la permanencia del Viso Querum Antequera. Ahora lo contamos todo. Ya sabes que estás sintonizando la mejor información deportiva, la de la cadena COPE de Málaga.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Tesesa, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Tu Cocina, Cas Sierra Nevada y Marinsa Promociones.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Pon a punto tu moto BMW en Talleres Solís. 20% de descuento en recambios y mano de obra en mantenimiento. Especialistas en BMW, Mercedes y Porsche. Talleres Solís, tu coche y moto en las mejores manos.
Recuerda, si buscas la mejor cocina al mejor precio y calidad, no compres sin antes visitar M Cocinas y Armarios. emecocinas.es, distribuidor oficial Diluso.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. podologiamálaga.es.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Haya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Este jueves 18 de mayo, Erpichi de Kai abre en el Soho de Málaga, en calle Trinidad Grun 8, para que sigas degustando de todo ese producto fresco que te llega desde la tacita de plata y Kai. A partir de ahora te podrás chupar los dedos en Welling, Teatinos y en el nuevo Erpichi de Kai del Soho. Erpichi de Kai, tu taberna gaditana en Málaga.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
En Clínicas Boca a Boca celebramos nuestro 10º aniversario. 10 años haciendo sonreír a los malagueños y queremos celebrarlo juntos. 10 años construyendo nuevas sonrisas que iluminan nuestra ciudad, Málaga. Pide cita en el teléfono 951 17 8110 o en Clínica Dental bocaboca.com e infórmate de nuestra campaña 10 años, 10 razones para sonreír.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Bueno, seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE. ¿Cómo va el tiempo, eh? 3 de la tarde, 15 minutos. A esta hora vamos con las redes sociales en la cadena COPE. Y hemos hecho una pregunta en el día de hoy sobre el futuro técnico del Málaga. Porque ya le digo yo que de las reuniones que ha tenido el Málaga con algunos futuribles directores deportivos, la gran mayoría le ha dicho al Málaga que sí, pero que con mando en plaza, y ese mando en plaza requiere un cambio, un empezar de cero y un nuevo técnico. ¿Debe el Málaga mantener a Pellicer o confirmar el futuro en un proyecto nuevo con una cara nueva? Bueno, Pedro dice, yo creo que se debería mantener el actual entrenador. Es un hombre con experiencia de la casa y ve absurdo que el secretario técnico imponga a un nuevo entrenador. Ha demostrado sobradamente que es válido para el Málaga y para el nuevo proyecto. Cau Málaga dice, evidentemente es una cuestión a dilucidar por el nuevo director deportivo. Todavía sigo sin salir de mi asombro de cómo Manolo Gaspar cerró el mercado de fichajes invernal y se marchó. Andrés Barranquero, en mi opinión yo lo mantendría. Lo veo en él, en el entrenador idóneo para buscar volver al fútbol profesional. Conoce al club, conoce la cantera, la cual debe formar parte de la plantilla la próxima temporada. Alonso Estrada dice por aquí, yo creo que si se hace un proyecto nuevo debe contar con Pellicer, de hecho las estadísticas están ahí, con Pellicer ya se sabe qué números ha hecho y encima conoce la cantera. Sin embargo, Barry dice por aquí, a director nuevo, proyecto nuevo y entrenador nuevo. Manuel Pérez dice, qué despropósito que un director deportivo quiera decidir y que no se entrometan en su trabajo. Otro dice por aquí, Lucas, el problema reside si al nuevo director deportivo le imponen ya al entrenador. Eso ya es empezar mal y por eso estamos donde estamos, por imponer a cosas de gente que no sabe de qué va esto, por eso estamos en primera red. Carlos Marín dice, no dejar trabajar al que entiende de primera red para imponerle a una persona que no tiene ni idea de primera red, mola este formato. Adrián dice, Pellicer y mi patrón, nada me falta. Malaguista 25, a mí no me cuadra nada, supuestamente el director deportivo estaba al llegar, ahora salen dos nombres y no hay nada cerrado. Uno sí quiere a Pellicer y el otro no lo quiere porque ya tiene un entrenador cerrado. Y Paco dice por aquí, Vicente dice por aquí, para eso está el director deportivo, si no tenemos habrá que esperar por tomar decisiones tan rápidas. Y otro dice por aquí, se abre un melón muy importante y muy difícil, empezar de cero entrenador incluido o entregar el proyecto de entrenador veterano que ya ha descendido. Bueno, esto es lo que opina la gente, unos dicen que sí, otros dicen que no, a ver qué decide el Málaga.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Ya sabes que puedes mandar tus audios de WhatsApp al 650-564-504. Te repito, 650-564-504. Y está aquí Enrique pidiéndome dinero y yo le he dicho, vete a Credialpes, Enrique.
Hombre, es que es lo mejor que puedes hacer. Vámonos para allá. Por ejemplo, es hora ya de darle un maquillaje a la cara, a la casa por dentro, es decir, de hacer alguna reformita que otra. Pues en Credialpes, que es agente de Cofidis, tienen la solución con el crédito reforma más competitivo del mercado, con unas condiciones inmejorables, como por ejemplo, desde el 4,95 TIN, el 5,06 TAE, y desde 4.000 euros hasta 60.000 euros, todo en un plazo de 120 meses, y ojito, sin gastos de comisión de apertura. Que por otro lado, quieres comprarte un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tú no te preocupes. preocupes, Credialpes, que es tu agencia negociadora, que es agente de Cofidis, te va a buscar un banco que te acepte las condiciones que tanto tiempo llevas buscando y te lo va a poner todo muy facilito. Concerta una cita y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito, es el 900-234-235, te lo repito, 900-234-235. También están en calle Héroe de Sostoa, número 23, y en la página web, en su página web oficial, que no es otra que credialpes.es. Con ellos se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes. Si te parece, Bauti, acaban de entrar alguna cosita.
Venga, vamos a escuchar los audios, que quiero escucharte a ti. Quiero escuchar a la afición del Málaga. Venga, ¿qué hacemos con Pellicer?
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE más Málaga. El director deportivo debe venir con mando en plaza. Y si él cree que hay que cambiar de entrenador, se cambia. Pellicer no ha cumplido su objetivo, que era salvarme. Y no debe continuar, porque sería más de lo mismo. Así que director deportivo nuevo, con un entrenador nuevo que conozca bien la primera red.
Buenas tardes, COPE Málaga. Si hacemos borrón y cuenta nueva, Pellicer debe salir. Él lleva ya dos descensos, Fuenlabrada y Málaga. Lo siento, pero no. Gracias por todo. Un saludo.
Bueno, pues eso es lo que cuentan nuestros amigos, que nos escriben un mensajito de audio al 650-564-504. El debate es muy amplio, el debate es muy grande y el debate tiene para darle la razón tanto a uno como a otro. Pero en todo esto tiene que reinar la cordura, la profesionalidad. Y sobre todo tiene que tener todo el mundo claro que vamos a estar en una categoría semiprofesional y que se debe de conocer perfectamente cómo es la categoría, cómo es el lateral izquierdo del Talavera, cómo es el banda derecha del Ceuta, cómo es el interior izquierda del Algeciras, cómo es ir a un campo pequeño como Linarejos, como el Alfonso Murube, por ejemplo, o ir a Mérida, encontrarse ese tipo de cosas. Y yo entiendo que cuando uno está enfrascado en segunda, en primera, en las direcciones deportivas del fútbol de élite, se olvida un poco de esta categoría. Y esta categoría es muy complicada, muy difícil. Yo tengo conocidos jugando en esa categoría, en Algeciras, en La Línea, en San Fernando, en otros clubes del resto de España, y me cuentan que es una categoría muy complicada, muy difícil. Así que, puestos a pensar, el director deportivo que llegue tendrá que tener mando en plaza para elegir, si bien continúa con Pellicer, cuando hayan tenido una reunión entre ellos, o a lo mejor plantear un nuevo escenario. Venga, vamos con la última del Málaga, porque por ahí vamos a empezar. Claro, todo esto viene a colación acerca de la entrevista que tuvo Quique Pérez aquí en la COPE el pasado 3 de mayo. El pasado 3 de mayo todavía estaba candente el tema director deportivo. No había salido todavía ningún nombre. En las últimas horas, el nombre que pone sobre la mesa COPE es del de Javi Recio, el arquitecto del Mallorca. Ahora vamos a ir a Mallorca, nos van a contar la etapa de Recio en Mallorca. Y los compañeros de Radio Marca sacan el de Lorenzo Juarros, Loren, el que fuera director deportivo hace ya tiempo, de la Real Sociedad. ¿Uno aceptaría venir al Málaga y reestructurar todo, aún teniendo como primer entrenador a Pellicer? Y según me consta, Javi Recio también está de acuerdo en venir, con las condiciones, con este proyecto nuevo, pero él, en su opinión, ve mejor un cambio, una nueva cara, empezar de cero, tabla rasa, proyecto nuevo, cara nueva e idea nueva. Eso es lo que quiere Recio. Y claro, eso va en total dirección opuesta a lo que aquí en la COPE dijo Quique Pérez. Quique Pérez dijo esto de Pellicer, del todavía técnico del Málaga.
¿Va a seguir siendo Pellicer el entrenador del Málaga en primera red o en segunda?
Sí.
Vale, ¿el director deportivo que vaya a llegar lo tenéis ya cerrado?
No.
¿Ese director deportivo asumiría a Pellicer en segunda o en primera red?
Sí.
¿Ese director deportivo asumiría Pellicer tanto en primera red como en segunda? Ha sido claro y contundente Quique Pérez. Sí, pero la cosa puede cambiar. Puedes querer a un director deportivo, puedes darle toda la confianza a un director deportivo, y si le das toda la confianza, es con todas las consecuencias. Con que te diga, continúo con Pellicer, o que te diga a la semana, Quique, José María, entiendo que hay que tener una cara nueva. Y me consta que Javi Recio ya tiene un entrenador para el Málaga. y me consta que ese entrenador está entrenando en segunda, pero con una dilatada carrera en cantera y en primera ref. Hasta ahí puedo leer. Pero a nadie se le escapa que ahora el balón sigue rodando en dirección a la zona noble de Martiricos, que van a tener que elegir por una cosa o por otra. Quique Pérez, además, ha dicho esto de Pellicer. Le encanta Pellicer, le gusta cómo trabaja y por eso quiere tenerlo el año que viene.
Yo le veo que es una persona que entiende el club. Creo que es una persona que entiende perfectamente dónde está, la situación que está, la situación que estamos en el club, que también no es fácil con una administración judicial, que quiere al club por encima de todo, por encima de todo, que no tiene horas del día, que luego pues ahí están los resultados, ¿no? Y luego le ves efectivamente cómo lleva el grupo, cómo la gestión de grupo, y en una situación tan complicada dices pues como se suele decir, pues este es mi entrenador, ¿no?
Este es mi entrenador. Repito, desde el club se le ha dicho a todos los directores deportivos que tienen que contar con Pellicer. Evidentemente, en una negociación, uno pide, el otro cede, el otro da y el otro no te da. Eso está claro. Yo no sé qué han hablado dentro de esa reunión. Lo que me dicen y me comentan, y me lo tengo que creer, es que en esa reunión con Recio salen maravillados tanto Quique Pérez como José María Muñoz, porque además tienen ese recuerdo en el Mallorca de esos 4 años, con esos ascensos y demás, pero Recio impone pues una cara nueva, en un proyecto nuevo, en una categoría nueva también para el Málaga. ¿Y cómo es Javier Recio? Claro, nosotros hablamos del nombre que yo creo que puede ser. Radio Marca, como hemos dicho anteriormente, dice el de Loren. Igual a lo mejor a última hora ni uno ni otro. Y el Málaga se decanta por una tercera persona. Pero en la pole andan ahí. ¿Javi Recio puede ser director deportivo del Málaga? Sí. ¿Han hablado? Sí. ¿Están de acuerdo en todo? Pues creo que no. Ahí están ultimando el tira y afloja con Javi Recio, como con Loren, como con cualquier otra opción, pero yo creo que estos son los dos principales. Voy a Mallorca. Allí está Jordi Jiménez, nuestro compañero de COPE Mallorca, para saber un poquito la figura de este hombre que fue el arquitecto y la gran clave del Mallorca, que como el Málaga caminó por el pozo de la segunda B, ahora primera red, y lo subió a primera. Querido Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi, muy buenas.
Bueno, el Málaga va a pasar, si no lo remedia un milagro absoluto, ¿no?, de permanecer en la categoría, porque lo tiene muy complicado, va a pasar por el camino que ya pasó el Mallorca hace ya varias temporadas, ¿no? ¿Lo vivisteis, sí, esto que va a vivir el Málaga ahora, este camino por las catacumbas del fútbol no profesional o semi-profesional, ¿no?
Sí, sí, correcto. Además, un pasado reciente, porque aunque ahora esté en Mallorca, en primera, y haya asegurado la permanencia en primera división por tercer año consecutivo, pues el pasado reciente nos indica que el Mallorca fue un auténtico tobogán, que estuvo entre segunda B, segunda otra vez, primera, volvió a bajar a segunda, volvió a subir a primera, en fin, un auténtico tobogán de equipo, y efectivamente rebotó en segunda B. ¿Qué quiero decir con esto? Que fue terrible, que fue un trauma, que muchísimas personas, muchísimos aficionados del Mallorca no conocían a un Mallorca, algunos incluso en segunda, ¿no? Pero bueno, en los últimos años ya lo tenían asumido. Pero es que la segunda B era una cosa de abuelos, de los padres y los abuelos, que habían contado que el Mallorca en la época antigua estuvo por tercera y segunda B. Evidentemente, las nuevas generaciones, todo eso les sonaba a chino. Pero ese hundirse en el infierno, ese irse al infierno, provocó un efecto rebote en el sentido social y deportivo. Lo que quiero decir es que el club trabajó bien para volver cuanto antes, que no es nada fácil cuando vas a una categoría inferior que tiene otro lenguaje, que tiene otro evidentemente otros futbolistas, y que nadie te regala nada en ninguna categoría. No es nada fácil volver a la primera. El Mallorca lo consiguió, y al mismo tiempo consiguió un efecto llamada que yo creo que el Málaga no necesita, porque a la gente ya la tiene. En sí. Mallorca había mucho desencanto con la gestión de los que estaban al frente de la entidad, que fue un auténtico desastre a partir de 2010 y hasta 2016, que llega la propiedad norteamericana. Fue una auténtica jaula de grillos y un desastre absoluto, un club que estaba en estado de putrefacción, y todo eso alejó a la gente del equipo. ¿Qué pasó? Que con el cambio de propiedad y encima con el rebote, el hundirte en el infierno de una categoría inferior, pues hubo un efecto llamada, ya digo, y la gente se hizo más del Mallorca que antes. Uh-huh. Quiero decir que a veces dentro de las desgracias se consiguen cosas positivas.
Sí, sí, qué bueno el apunte ese que dices, ¿eh? Que la gente se hizo más del Mallorca que antes. Yo creo que eso también, a ver, aquí en Málaga, la verdad que la riada de gente joven que ha llevado al Málaga por su paso a la Champions reciente ha llevado a más gente que sea más del Málaga, y los jóvenes de hace 10 años pues ahora se van a comer la primera red, y evidentemente está ese sentimiento de pertenencia. Pero en esa llegada a segunda B y demás, lo suben un año Molango, que era el CEO del Mallorca por entonces, y Javier Recio. Ahí nos paramos. Sí. Javier Recio es el que hace el equipo junto con Molango, ¿no? El CEO del Mallorca. ¿Y qué tal? Porque bueno, fue un éxito. Segunda B, segunda, primera, y fichajes importantes, algunos de ellos, claro.
Sí, es así. Hay luces y sombras, pero hay más luces que sombras. ¿Qué pasa? Que como fue tan traumático el descenso a Segunda División B y Recio acababa de llegar, llegó esa misma temporada, pues digamos que la cara del descenso parecía que era la de Javi Recio y la de Maeta Molango. Evidentemente eran los responsables de la planificación y demás. Recio llegó con la temporada avanzada, si mal no recuerdo, con la temporada ya en marcha. Fue evidentemente un fracaso personal para ellos muy grande, porque llegaban con la inyección económica de la propiedad estadounidense, y el primer año pegarte un batacazo de esas características, aunque es verdad que el equipo venía de una mala dinámica y no hicieron el equipo nuevo, sino que aportaron 5, 6, 7 jugadores, ya no me acuerdo exactamente, pero que a veces las temporadas vienen torcidas y ya aunque le metas savia nueva, a veces no consigues enderezarlo. Bueno, pues eso pasó ese año de la llegada de Javi Recio. Mucha gente puso en el disparadero a Recio y a Maeta Molango como arquitectos del equipo, pero como tú has comentado, al año siguiente ellos son los que planifican, fichan a un gran entrenador como Vicente Moreno, que conocía perfectamente la Segunda División B, que vio en el Mallorca una gran oportunidad para él.
Jordi, aquí me paro un momentito. Es importante este detalle. Ellos, cuando bajan al equipo, lo primero que hacen es Segunda B, cara nueva, hombre que conozca la categoría, perfil nuevo, ¿no? O sea, no mantienen al entrenador que bajó al equipo, cara nueva.
Completamente, o sea, tabla rasa. Sí. La plantilla cambió por completo, pero por completo, de arriba abajo. Quedaron solo Antonio Raillo y Lago Junior. O sea, Lago, que os lo puede contar muy bien, que ahora está con vosotros en Málaga. Entonces, Lago quedó, y Antonio Raillo, que se quería marchar, porque la gente también le señalaba a él, pues el club le convence, Vicente Moreno le convence, el club le insiste en que es muy importante para el proyecto, y fíjate cómo se escribe la historia, que Raillo ha acabado siendo el pilar del Mallorca y el capitán, y le acaban de renovar hasta 2026, y es el jugador más querido por la afición. Para que veas tú lo que es el fútbol, y algunos aficionados lo querían fuera de Somos a toda costa. Pero como tú dices, muy importante destacar esto. Tabla rasa y entrenador nuevo, ¿eh? Un entrenador que conociera la categoría, que trajera un plan nuevo y caras nuevas y renovación absoluta de la plantilla. Se hizo un magnífico proyecto, evidentemente era uno de los favoritos, se ficharon jugadores pues como Manolo Reina, como Abdon Prats, en definitiva Salva Sevilla. Ellos fueron la columna vertebral de aquel Mallorca de Segunda B, que fue de Segunda B a Segunda y de Segunda a Primera.
Y luego Martin Balin y Budimir ya eran fichajes, Budimir a coste cero, y lo ha revalorizado el Mallorca, también gestión de ellos, ¿no?
Sí, Budimir es un fichaje de Javier Recio. O sea, Budimir es un jugador que está en la Segunda División de Italia, que nadie se acuerda de él, y lo ficha el Mallorca con una cesión más opción de compra que la hace efectiva cuando sube a Primera División. Budimir fue importantísimo para el Mallorca para subir a Primera, y luego en Primera marcó, si mal no recuerdo, 13 goles. Martin Balin, otro central completamente desconocido, y que ha sido acabado siendo, pues como te digo, como en el caso de Raillo, uno de los pilares del equipo.
Y te pregunto ahora, ¿cómo es en lo personal, en lo laboral, qué tal? Bueno, yo sé que en 4 temporadas, pues claro, uno se equivoca. Es que es normal que se equivoquen algún fichaje, se equivocan todos, ¿no? Hasta el Barça, el Madrid, el City, todos se equivocan. Pero hay más aciertos que tú dices que errores en la gestión de Recio, ¿no?
Bueno, evidentemente el proyecto desde Segunda B hasta Primera lo construyen ellos, lo construye Javi Recio junto a Maeta Molango, y evidentemente de acuerdo con el entrenador, pero quien diseña, el arquitecto y todo eso, es Javier Recio. Es decir, si a él le atribuyen el fiasco de aquel descenso a Segunda B, pues luego hay que atribuirle el éxito de subir en 2 años de Segunda B a Primera, completamente inesperado el ascenso a Primera División, tal como se tal como se produjo, pero era un equipo que competía muy bien en la segunda división, y evidentemente ahí están los nombres y los jugadores que se incorporan a esa columna vertebral y que han terminado siendo muy importantes en el Mallorca hasta el día de hoy, porque es verdad que muchos ya no están, evidentemente, porque han pasado 5 o 6 años, pero ahí está Raíllo, ahí está Martín Valien, Budimir, porque él se quiso marchar cuando el Mallorca vuelve a bajar a segunda, pues él se quiere ir para seguir en primera y quiere aceptar la oferta de Osasuna, y es completamente lícito. Mm. Pero ahí están todos esos jugadores pues importantes, y evidentemente claro que hay fiascos y hay jugadores que no dan la talla, porque además cuando tienes mucho dinero eres un crack fichando. Cuando tienes muy poco y en primera tienes el límite salarial más bajo, el segundo más bajo y demás, ahí te quiero ver. Ahí hay que apostar por jugadores que tú crees que te van a dar rendimiento, a veces que vienen de una lesión, a veces que son oportunidades de mercado, pero porque no han encontrado equipo. En fin, es muy difícil. Y ahí pues hay aciertos y errores, por supuesto.
Bueno, pues ese es el perfil que nos trae Jordi Jiménez de Mallorca. Yo creo que acertaría el Málaga en este tipo de perfiles. Conoce perfectamente lo que es ser director deportivo de un club histórico como el Mallorca, con ese caminar por la segunda B, que no es fácil.
Y te pongo otro ejemplo, perdona, Javi, que sí. Te interrumpa. Me estoy acordando de otro ejemplo, porque sí. No ha triunfado en el Mallorca, que es Stoichkov.
Exacto,
es uno
exacto.
De los mejores goleadores de segunda división,
sí,
porque él no tuvo la confianza del entrenador aquí, pero es fichaje también de Recio.
Sí, 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 buen jugador, impresionante jugador para segunda, quizá para mordearlo un poquito para primera, pero yo creo que el Eibar, si sube finalmente a primera, se lo va a quedar, y es verdad, es así. Pues efectivamente, no es fácil también para un director deportivo, para un entrenador, acomodar este transatlántico, ¿verdad? Málaga, Mallorca, ahora Valencia, que se habla ahí también de un posible descenso al Español, acomodarlo en categorías inferiores. Y ahí tiene que haber buen ojo, y parece que lo ha tenido Recio en el Mallorca, como estamos comentando, con esos 4 exitosos años. Y una última cosa, Jordi, ¿por qué sale del Mallorca? Porque ya se agota su etapa, ¿no?
Sí, la propiedad confió en otro director deportivo. A nosotros sí. Nos sorprendió bastante. Uh-huh. Perdieron la confianza ya en el año en el que se van a ir a segunda división con Vicente Moreno, y estaban en descenso y demás. Uh-huh. Y pierden la confianza tanto en Maeta Molango como en Javi uh-huh. Recio. Javi Recio aguanta unos meses más, sí. Después de la llegada de Pablo Ortiz. Uh-huh. Bueno, y está ahí como adjunto y tal, pero evidentemente ya no era el que tomaba las decisiones. Y él, en cuanto tuvo una posibilidad buena de trabajo, pues se marchó, fichó por un club boliviano, un nuevo proyecto, el mismo accionista o pequeño accionista que hay en Girona, ahora no recuerdo el nombre del equipo, creo que es el Bolívar, correcto. Y bueno, ahí estuvo un tiempo y luego al final pues no continuó, pero en definitiva, cambios que decidió la propiedad.
Muy bien, Jordi, te mando un abrazo y enhorabuena por esa permanencia del Mallorca en primera. ¿Quién podría celebrarlo? Te mando un abrazo.
Un abrazo y de verdad que mucho ánimo sí. Para esa gran afición del Málaga.
Sí,
que
señor.
Que cuando se tiene una afición así, de todo se sale, ya
sí,
te digo yo.
Seguro que sí, pero va a costar un añito, por lo menos esperemos que sea solo un año. Un abrazo grande, Jordi.
Un abrazo.
Bueno, ese era el contacto con Jordi, gracias al compañero de Cope Mallorca. Son las 3:37, así están las cosas. No quiero decir que Recio sea el elegido finalmente, está con buena estima por parte de José María Muñoz y por parte de Quique Pérez, su proyecto es el que es. Ha planteado sobre la mesa un cambio, una tabla rasa, un empezar de cero con nuevo entrenador. Ahora será el club que decida. Sin embargo, con Loren se habló largo y tendido de un proyecto de cantera, de gente joven, de ir con veteranía y con cantera al proyecto del año que viene en primera red, y ahí a lo mejor sí podría tener cabida Pellicer. El Málaga no quiere que esto se demore más. Yo creo que el Málaga esto lo va a anunciar cuando ya sea matemáticamente oficial el descenso del equipo. Si el sábado el equipo ya ha descendido matemáticamente, yo creo que acción-reacción. Yo creo que el lunes el Málaga ya elegirá el director deportivo y a partir de ahí pues intentar despedir lo mejor posible la temporada en el último partido frente al Ibiza aquí en casa y empezar ya el nuevo proyecto, porque ya va tarde el Málaga. Hoy Julián Calero, el entrenador del Burgos, ha dicho adiós, se marcha del Burgos después de 3 años magníficos. Y la gente diciendo, bueno, se ha entrenado en segunda y tiene experiencia en primera red, puede venir al Málaga. Ahora mismo, desgraciadamente, el Málaga va a jugar en primera red, no tiene ahora mismo el cartel para Julián Calero, porque acaba de terminar muy bien en el Burgos. Yo creo que tiene equipo y lo tiene cerrado para la próxima temporada con otro equipo de B segunda. Y de toda esta ecuación, no podemos dejar de lado a los jugadores. Porque si bien es culpable Manolo Gaspar por su gestión en la dirección deportiva, si bien José Mario Viñoz tiene su gran cuota de responsabilidad y un porcentaje grande en el descenso del equipo, evidentemente gran parte, el mayor porcentaje se lo llevan los jugadores, que al final no han dado el do de pecho en el campo, ninguno de ellos. Aunque haya acabado bien Villalba, Rubén Castro, Rubén Ñáñez, Febas, pero al final la temporada no se cuenta solo en 6, 7, 8, 10 partidos. La temporada se cuenta 42 jornadas en la temporada entera, en el nivel. Y no han estado ninguno a la altura de las circunstancias, por eso el Málaga se va del descenso. Y me gusta que por lo menos uno de ellos, de los que ha entonado el mea culpa, es Scassi, que dijo esto.
Los principales responsables de la situación somos los jugadores, pero igual antes no hemos sabido dar con la tecla, pero donde voy es que no estamos tirando la toalla. Los jugadores, como yo vengo diciéndolo hace tiempo, el día a día estamos entrenando súper bien, los jugadores se dejan la vida cada partido y cada entrenamiento, pero los resultados no se nos estaban dando bien, cosa que ahora en este tramo final pues sí se están dando.
Bueno, pues eso era lo que decía Alberto Scassi. Lo he querido recuperar de nuevo, ponerle de nuevo para que sepan que Scassi está asumiendo su parte de culpa. Pero me gustaría escuchar también al resto de jugadores entonar el mea culpa, y sé que esto es un borrón en su trayectoria como jugadores. Bueno, 40 minutos sobre las 3 de la tarde, hay que ver lo que nos trae los amigos de AGS Solar. Porque ya ha comenzado el calor, aunque hoy no hace un calor excesivo, pero sí que ha comenzado el calor y seguro que te lo piensas mucho antes de encender el aire acondicionado. Pues no te preocupes y adelántate al verano. Llámate a AGS Solar, que es tu empresa de confianza, e instala paneles fotovoltaicos. Te parecerá increíble cómo baja tu factura mensual de la electricidad. Además, te puedes acoger a las subvenciones públicas entre el 40 y el 80%. Así que fíjate, viene una parte gratis, ¿eh? No te lo pienses y pide presupuesto en AGS Solar, que es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Un mínimo alto en el camino y hablamos de baloncesto.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, tenemos que ir con un flash de baloncesto porque el Unicaja de Málaga, después del ruido de la BCL, es el descanso del Guerrero. Esta tarde vuelven a entrenar, muy poca información, los jugadores han desconectado. Vamos a ir en un instante con la última hora del Unicaja, pero antes de ello, es que me apuntan por aquí una cosa que es verdad. Vaya partidazo el del domingo en San Ignacio, 12 de la mañana, lo que hay en juego es claro. Si empata o gana el Palo, juega la final ya por el ascenso a la segunda red y tiene que ganar o ganar, porque no le vale otro marcador, al filial malaguista, al equipo de Funes. Y digo yo, vamos a llamarle al capitán del equipo. A ver cómo están los chavales de Funes de cara a ese partido que se va a jugar el domingo a las 12 en el Campo del Palo en San Ignacio, que va a ser una fiesta, ¿verdad? Se va a llenar, seguro, con gente del Palo, con gente del filial del Málaga. Al final es Málaga, ¿verdad? Y es importante. Hola, amigo Bilal, capitán, muy buenas.
Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás, Bilal? ¿Cómo te va todo?
Muy bien, muy contento.
Bueno, ¿cómo va a ser ese partido del domingo? A cara de perro, ahí hay que ganar, ¿eh?
Sí, nosotros estamos preparando bien, con todo lo que necesitamos para poder ganar el partido, y bien, ya sabemos que ellos son los favoritos, están en su casa y tal, pero nosotros vamos a lucharlo y a pelear.
Te decía que hay que ganar porque al Palo le vale el empate, ellos van a salir evidentemente a ganar también, lo merecen, pero el partido, claro, si llega en el tramo final y está empate, al Palo le interesa el empate, claro, el filial tiene que salir a ganar, ¿no?
Sí, nosotros vamos a salir a ganar los 90 minutos, y se da que hay un empate o lo que sea, pues también a prepararnos para la prórroga como hicimos en el campo de Jaén. Y eso sí, estamos muy preparados para eso.
Ha sido un final de temporada muy bueno para el filial, ¿verdad? Después de un año complicado y difícil que parecía que se metía, no se metía, habéis pegado la quinta marcha del coche y os habéis metido bien, ¿eh? Y estáis ahí, ¿no?
Pues sí, la verdad, ha sido una temporada bastante complicada, ha sido nos hemos metido a última hora, como tú has dicho, y ya te he dicho, le hemos ganado a los segundos y ya no hay miedo a nada y estamos preparados para todo lo que venga, así que por todo.
Bilal, que el vestuario, evidentemente, la victoria de Jaén ha dado mucha moral, ¿no?
Sí, estamos muy contentos, muy ilusionados. Ya al principio no se confiaban, era difícil de confiar porque nos hemos metido a última hora y pues quiera o no, el Jaén es un club histórico, tiene un equipazo y pues la victoria del Jaén nos ha dado una moral increíble. El empate del otro día nos ha sabido a poco por el juego que hicimos, pero bueno, estamos preparados para lo que te he dicho, para sacar el partido adelante.
Y va a ser un partido duro porque el Palo tiene buen equipo, ¿eh?
Sí, son muy buenos, son muy fuertes en balón parado, son muy fuertes en el juego aéreo, tienen bastantes jugadores con calidad. Y bueno, ya pues nosotros, lo que te digo, estamos preparados y vamos a intentar sacarlo como sea.
Y además es un partido de estos a cara de pelo, como digo, ¿no? Que el que gane, gana y se pasa de eliminatoria y el que pierde se va a casa. Es decir, es el partido definitivo. ¿Cómo se tiene que jugar estos partidos, Bilal?
Sobre todo con tranquilidad y sin nervios. Yo pienso eso siempre. Al principio siempre hay nervios, pero lo importante es eso, quitarte los nervios de encima y sobre todo luchar por nosotros, por nuestra familia y por la gente que nos quiere y por el Málaga. Tal y como está el año, que no ha sido un año fácil para el malaguismo, pues eso nos da un poco más de motivación para darle una alegría también a ellos.
Eso te iba a preguntar, Bilal. Muy bueno el apunte que haces. Para un año este que no está siendo bueno para el malaguismo, que por lo menos tengan una alegría con el segundo equipo, no con el filial, ¿no?
Pues sí, porque ya se ha visto, ya se ve en la tele, se ve en el campo, la afición que tenemos es inmejorable, no hay ningún reproche hacia ellos, así que yo creo que ellos se lo merecen más que nadie.
Además, vaya a tener el acompañamiento de muchos aficionados el domingo ahí en San Ignacio, o sea que va a ser un partido también bonito en ese aspecto, de jugar.
Sí, más que nada porque al fin y al cabo somos dos clubes de la provincia, el Málaga y el Palo, es un derbi, un pin, y eso, quiera o no, pues te motiva más todavía, así que estamos encantados.
Oye, voy a hablarte y te quiero preguntar en lo personal, ¿qué tal? ¿Cómo está siendo tu año? Para ti en lo personal, jugando en el filial, capitán y encima debut con el primer equipo, ¿eh?
Pues ya ves, no me lo imaginaba tampoco así, no me imaginaba ser el capitán, no me imaginaba del rendimiento que he dado esta temporada. Siempre se puede mejorar, pero bueno, yo siempre digo que eso, que siempre puedo mejorarlo, pero bueno. Estoy muy contento, muy orgulloso, muy ilusionado por haber también debutado con el primer equipo en Copa del Rey. Y la verdad que muy, muy contento aquí.
Y además, Bilal, fíjate que es una catástrofe, ¿verdad? El descenso, el posible descenso del equipo, del primer equipo, ¿no? A la primera red. Pero, hombre, para los chavales de la cantera, ahora, ¿verdad? Se os abre una oportunidad importante porque el club tiene buena cantera y a lo mejor el primer equipo llama a alguno de los de esta temporada del filial, eso. Y tenéis más facilidad de jugar en primera red, claro.
Ya, eso nos ilusiona y a la vez también nos ilusiona por el hecho de que si ascendemos pues será, no habrá tanta diferencia de categoría y pues será el año que viene mucho más fácil dar el salto. Eso nos ilusiona bastante y por eso estamos más que nada para conseguir el objetivo, para facilitar las cosas también al club.
Yo también te digo una cosa, te he visto jugar este año, he hablado también con tu réplica, con Anás muchas veces, y te digo una cosa, nivel para el primer equipo para esta próxima temporada, por lo menos la pretemporada, ¿verdad?
Espero, eso ya no es lo que te digo, no es decisión mía, pero yo siempre, es un sueño eso para mí, la pretemporada y luchar y trabajar para conseguir mi sueño, que es jugar en el primer equipo y debutar la Rosaleda. Nunca me van a faltar ganas, así que yo a la disposición de lo que me diga el club.
Está claro. Por cierto, te sigue llamando la selección, ¿no? La sub-20, ¿cuál era? La sub-20, la 21, ¿no?
Sub-23.
La sub-23, perdona, la sub-23. ¿Y ya te va a seguir llamando o ya cumples el cupo, la edad?
No, todavía me sigue llamando, pero he tenido dos convocatorias estas últimas que no.
Ah, sí.
No he ido. No, la selección, ya lo dije el otro día, está a un nivel altísimo.
Sí.
Está teniendo jugadores de la sub-23, por ejemplo, en este caso, de jugadores de primera y segunda división, y pues se entiende que a lo mejor no me puedan llamar ahora o no me deban llamar, y ya está. Yo lo entiendo y a seguir trabajando para darle razones para que me llamen.
Hombre, y además fíjate tú el primer equipo lo que ha hecho, ¿no? La primera selección. Fíjate que al nivel en el que está. Correcto. Ahora, ¿eh, Bilal?
Correcto, Por eso es que Marroca ha dado un salto increíble, nadie se lo imaginaba y yo estoy súper orgulloso de ello, la verdad.
Sí, sí. Bueno, Bilal, que haya mucha suerte, que pase lo que tenga que pasar, ¿verdad? Que se haga un buen partido, que es lo importante, y estando en un filial, pues eso, es formación para estar al final en el primer equipo, que es el sueño de todo. Oye, y que el compañero Juan Mita siga marcando goles, ¿no?
No, de Juan Mita yo lo digo, no dudéis nunca porque ese ahora está enchufado y nos va a ayudar bastante.
Tiene la flecha para arriba, no, pero... es decir, yo siempre digo que los jugadores del filial que van marcando goles, como el caso de él, o que tiene un rendimiento muy grande como el tuyo, Carlos en la portería, claro, tenéis la flecha para arriba y ahora mismo a Juanma le puede salir todo, pero fíjate la competencia que va a tener con los centrales del Palo el domingo, vaya partido, ¿eh?
Pues sí, pero nadie duda de él, nadie duda de su calidad, nadie duda de ahora que, como tú has dicho, que tiene la flecha para arriba y es nuestra mayor esperanza que tenemos en el equipo de que siempre que haya un empate o si está el partido ajustado, siempre lo buscamos a él para que nos solucione algo y hasta a día de hoy siempre lo ha hecho.
Oye, Bilal, te voy a poner en un aprieto positivo, ¿eh? Tú fíjate, minuto 80 de partido, ¿vale? ¿Tú qué prefieres? ¿Dar el pase del gol a Juan Mita o penalti en el 90 a favor del filial? Y lo tiras tú.
No, me quedo con el pase de gol, aseguramos.
lo sabía. Bueno, Bilal, que me alegro de verdad que vaya bien la temporada y vamos a ver cómo acabamos. Te mando un abrazo grande.
Muchísimas gracias, igualmente.
Javi. Venga, hasta luego. Bilal, ahí lo tienen, vale. El capitán del filial. Toda la suerte del mundo para el equipo de Funes y también para el Palo, porque lo ha dicho Bilal también en la entrevista. Son dos equipos de Málaga y seguro que uno de los dos estará en esa fase final por el ascenso a la segunda red. Continuamos.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado. César Lumbreras y Agropopular llegan a Ronda. Te esperamos el 27 de mayo a partir de las 8:30 de la mañana en Villa Amaya de Bodegas Doña Felisa, carretera a Cinipo, kilómetro 9,2. Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Covey, concesionario oficial Iveco, Centro Podológico Málaga Centro, Safa Subaru San John, Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales, EADE, Estudios Universitarios, AGS Solar, Chiringuito El Espigón y Nueces de Ronda, y el apoyo del Ayuntamiento de Ronda y Turismo Costa del Sol.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
NarbonaOnline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Como nos coge el tiempo, ya nos está escuchando Tete, el técnico del Visoquerú Mantequera. Vamos con una pincelada del Unicaja porque hay una última hora. Porque la última hora es que el equipo vuelve hoy, después de 2 días y medio de asueto, después de esa BCL que han perdido, además quedando como cuartos clasificados, pero con una organización muy buena en el pabellón Martín Carpena. El equipo ahora pues intenta amortiguar ese palo de la BCL y volver de nuevo a esa senda de la victoria. Para eso juegan el domingo en casa, en Málaga, ante el Tenerife. 12:30, partido clave para el conjunto de Ivón Navarro, porque si lo gana ese partido ante el Lenovo Tenerife, ahí se va a decidir el orden de ambos conjuntos de cara a saber quién de los dos tendrá factor cancha a su favor. En el tema de Alberto Díaz, tranquilidad absoluta, tiene contrato y se le ha planteado la renovación. Recuerden que la cláusula es de 850.000 euros. Por cierto, que Alberto Díaz, el capitán del equipo, le va a poner, como hemos dicho los titulares, ese nombre al pabellón de Alaurín de la Torre. Que no hay prisas con Carter, que está cedido del Zenit y que parece que puede haber buena sintonía con Will Thomas, al que se le ha planteado también un nuevo escenario porque que recuerden que es una de las fichas más altas. Por lo demás, recuperar lo anímico de cara a ese partido frente al Tenerife. Y 53 sobre las 3. Yo siempre he dicho que en el deporte de élite y en el deporte base siempre tiene que reinar la deportividad y el fair play. Y además en el fútbol, en lo más cercano, lo hemos visto. Y además esto pasa mucho en el mundo del fútbol. Antes había más dudas, pero en el fútbol de hoy, con tantas cámaras, con tantos medios, con las redes, es muy difícil hacer trampa, ¿no? Por eso, hoy en día a todos los profesionales hay que decirle, oye, si no te juegas nada, compite, compite y compite hasta el final. Y eso es lo que yo espero, lo que imagino que pensará mucha gente, de esa última jornada en la Liga Nacional de Fútbol Sala. El Visoquero Mantequera juega ante el Rivera Navarra, pero hay otro partido a la misma hora que es el Chota Betis. Esperemos que haya deportividad, porque con un empate entre el Chota y el Betis descienden a lo Mantequera, aunque gane el partido al Rivera Navarra. Ojalá no haya que mirar ese papelón. Ojalá haya que mirar solo lo que haga lo Mantequera este fin de semana, que gane su partido y que, evidentemente, gane el que tenga que ganar en ese Chota-Betis. Tete es el técnico, el entrenador del Visoquero Mantequera, nuestro amigo Tete. Tete, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si estás de acuerdo o no, pero yo creo que hay que apelar siempre a la deportividad, ¿no?
Por supuesto, yo creo que no es solo deporte, transmitimos muchísimos valores a través del fútbol sala y bueno, yo si estuviera en su lugar, nosotros ya hemos dado ejemplo, ¿no? De que anteponemos la deportividad y los valores por encima de que todo vale, ¿no? Pero sí que es cierto, bueno, que se abre un nuevo escenario, ¿no? Que todavía está por ver, estamos pendientes también de pues, podría haber un cuádruple empate y,
¿ah, sí?
Y ahí entra a lo mejor, ahí nos podríamos salvar nosotros. No está muy claro el reglamento, estamos preguntando a ver si la posibilidad que tenemos, tendríamos que ganar de 4 goles y el empate no les valdría siempre que Valdepeña ganara en Córdoba. Entonces, bueno, eso nos da más esperanza aún por el hecho de que a lo mejor no pueden especular esos equipos si tenían pensado el hecho de hacer un empate, ¿no? Uh-huh. Así que, pues, que bueno, nosotros lo primero que tenemos que pensar, aparte de todas estas cosas, que es normal que las tengamos alrededor de la cabeza, sí, y no nos las podamos quitar, es que tenemos que ganar nuestro partido. Si nosotros no ganamos, evidentemente no hay triple empate, ni hay nada, ni hay opción. Así que los jugadores tienen que estar al margen de todo eso, tenemos que centrarnos, tenemos un partido en casa, tenemos que ganarlo y sobre todo tenemos que nuestra afición disfrute por lo menos en este último partido con la victoria y bueno, si después viene el milagro, pues ahí estaremos para celebrarlo, ¿no? Que sería ya algo histórico para nosotros.
Yo no dudo que el Visoquero Mantequera ha jugado como tiene que jugar, un equipo fuerte, un equipo que ha tenido mala suerte también en momentos de la temporada y en partidos clave y que evidentemente lo va a dejar todo para ganarle al Rivera, pero volviendo a ese Chota Betis, el Chota es un equipo histórico, un nombre histórico en el fútbol sala nacional, el otro lleva el nombre de un club histórico también auspiciado por un club de fútbol como es el Betis, ahí no debe de haber ningún tipo de dudas, ¿no?
Yo quiero pensar que no va a haber duda, ¿no? Que bueno, que tanto Chota, bueno, como bien dice, un equipo encima ejemplo, ¿no? Después de tantos años, claro. Un club humilde que ha sido capaz de jugar finales, que ha tenido una imagen, ¿no? Durante toda su trayectoria, que bueno, que ahí lo avalan. Pero bueno, yo muchas veces, verdad, que me viene el, como digo yo, el angelito que me dice que van a salir a ganar por todo lo que te acabas de comentar tú. Y en otra mente me sale el demonio en la cabeza y me dice, bueno, se juegan mucho, hay muchos intereses por medio y a lo mejor en un momento dado, pues no sé, no quiero pensar mal porque primero no se ha jugado el partido y por lo tanto quiero creer que uno de los dos va a ganar el partido, nosotros tenemos que hacer nuestros deberes, que es ganar, y si todo eso pasa, pues bueno, estaremos de fiesta el sábado por la noche en el Argüelles.
De todas las maneras, el partido se va a ver por la tele, por la web del YouTube de la Federación, de la Liga. Hay muchas cámaras, hay muchas redes sociales. Hoy en día no es como 20 años atrás, ¿no? Esto hoy en día ya el deportista que sale desde abajo de la cantera sabe que tiene que competir, sabe que tiene que ser profesional, ¿verdad? Además tú eres profesor y a los tuyos se los dices, ¿no? Humildad, profesionalidad, comportamiento ejemplar, ¿verdad? Y hay que ganar. Lo siento si el otro con una derrota baja, pero es que yo tengo que ganar el partido, ¿verdad? Un mensaje que se tiene que lanzar siempre, sí.
Yo, si nos pasara a nosotros, como he dicho antes, no tengo ninguna duda, ¿no? Nosotros ya tenemos el lema, ¿no? No todo vale para ganar y es evidente que nosotros, si estuviéramos en esta situación, saldríamos a ganar, sin lugar a duda. Que después no se gana, bueno, pues mira, en buena lid se ha perdido y nada, si salgo perjudicado por otro equipo, pues nada, pero yo creo que hay que anteponer la deportividad, porque no es solo lo que se juegan los jugadores, es que seguramente en el pabellón Anaitasuna allí de Pamplona, según estoy viendo las redes, va a registrar un lleno con más de 3.000 personas y habrá muchos niños, ¿no? Y como bien dicen, ¿no? Que lo has dicho y lo has explicado perfectamente, están las redes sociales, el partido va a ser televisado y yo creo que dejaría un mal lugar a los implicados. Pero bueno, espero, ¿no? Espero que reine la deportividad y nuestro deporte siempre ha sido un ejemplo en ese aspecto. Y bueno, y nosotros sobre todo, lo vuelvo a repetir, ¿no? Nosotros hacer los deberes, porque todo eso no vale de nada si no somos capaces de ganar nuestro partido, lógicamente.
Tete, mucha suerte y lo celebraremos seguro el sábado. Abrazo grande.
Venga, muchísimas gracias.
Un saludo, buenas tardes. Tete, el entrenador del Bisoquero Mantequera, claro que sí, hay que creer en la deportividad. Pues hemos llegado al final. Escucha la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cineros y con Fernando de Aro. Estuvo la producción y en la realización Enrique Ortiz, les habló Javier Bautista. Mañana más y mejor. Buenas tardes.